son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos hoy en la historia un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos La Belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de La Belleza de Indonesia les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales tanto intradicionales como modernas. Ahora comenzamos con el primer programa, las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
En primer lugar son los titulares de las noticias. El ministro de Industria alienta a la industria de mantenimiento, reparación y reacondicionamiento, MRO, a aumentar la competitividad. El ministro de Justicia y de Derechos Humanos tiene previsto visitar las islas de Miangas. La mayor exportación de café del norte de Sumatra va a los Estados Unidos. La policía despliega cientos de miles de personal para asegurar los Juegos Asiáticos. La moda de productos industriales pequeños y medianas IKM se exhibe en Japón. En Vietnam hay muchas oportunidades para los desarrolladores de Indonesia. Indonesia ofrece transferencia de tecnología ferroviaria a Senegal. Ahora las noticias en detalles. El ministro de Industria Airlangga Hartarto alentó la industria de mantenimiento y reparación de aeronaves o el mantenimiento, reparación y reacondicionamiento, MRO, para aumentar su competitividad, dado que Indonesia tiene una gran oportunidad en este sector, como las directivas del presidente Joko Widodo, en las que el presidente dijo que la industria del mantenimiento de aviones es muy importante. El ministro Airlangga, en su declaración en Jakarta el lunes 16 de abril, lo dijo así al mirar directamente a la industria de mantenimiento y reparación de una de las aerolíneas privadas nacionales, es decir, Batam Aerotechnic, en el área del Aeropuerto Internacional Hang Nadim, Batam. Erlanga dijo que el gobierno está alentando el crecimiento de las industrias de mantenimiento y reparación de aeronaves en Indonesia. Esto se debe a que todavía hay un gran potencial para el desarrollo de este sector, que está integrado con varios aeropuertos en el país. El ministro de Justicia de Derechos Humanos tiene previsto visitar las islas de Mayangas. El jefe de la Oficina de Inmigración de Tajuna, Sulawesi del Norte, James Samble, dijo que el ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Yasona Launi, visitará las islas de Mayangas en la regencia de las islas de Talaud la próxima semana. James Samble, en Tajuna, el lunes 16 de abril, explicó que la visita del ministro Yasona es para revisar la condición de la región de las islas de Mayangas como la zona fronteriza con Filipinas. Según él, como el área fronteriza de las islas de Mayangas se convierten en la puerta de entrada y salida de las personas que visitan Indonesia y Filipinas. Él espera que con la visita del ministro de Ley y de Derechos Humanos haya funcionarios de inmigración adicionales asignados a las islas de Mayangas. Las exportaciones de café de Sumatra septentrional siguen siendo las más grandes a los Estados Unidos, con un volumen de exportación en 2017 de 34.691 toneladas. Según informó La República Online, el presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Sumatra del Norte, Saidul Alam, en Medan, el lunes 16 de abril, dijo que además de los Estados Unidos, las exportaciones de café de Sumatra del Norte también van a Alemania y Japón. Las exportaciones de café de Sumatra septentrional a Alemania en 2017 ascendieron a 5.528 toneladas y a Japón a 4.454 toneladas. Mencionó que el tipo de café arábica es la exportaciones de café del norte de Sumatra más grande según la solicitud del país importador. Saidul Alam reconoció que existe una tendencia creciente de la demanda de varios países, incluida la República Popular de China, pero no es tanto como los Estados Unidos, Alemania y Japón. Según él, para las exportaciones siguen aumentando, la calidad del café debe mejorarse. Además, la competencia de exportación de café es cada vez más fuerte, especialmente desde Vietnam. La Policía de la República de Indonesia declaró que está listo para asegurar los Juegos Asiáticos 2018 que tendrán lugar en agosto próximo. Según lo escrito por la agencia de noticias Antara, la Policía Nacional de Indonesia, en cooperación con el Ejército Nacional de Indonesia desplegará a cientos de miles de personal para asegurar el mayor evento deportivo en Asia. El jefe adjunto de la Policía de la República de Indonesia, el comisionado general de la Policía Saripudin, dijo en Yakarta el domingo 15 de abril que el personal policial llevará a cabo la seguridad en todos los aspectos de los Juegos Asiáticos, ya sea en el lugar de celebración, el lugar de entrenamiento y el de transporte. El Ministerio de Industria facilita a 8 pequeñas y medianas industrias exhibir de sus productos de moda en el evento de Indonesia Kain Party 2018 en el Meguro Accesorio Museum y Flagship Store Tokio, Japón, o en el Museo de Accesorio de Meguro y en la tienda de la insignia de Tokio, Japón, durante abril a julio. Esto se convierte en uno de los impulsos del 60 aniversario de las relaciones diplomáticas de Indonesia y Japón en cooperación con los dos gobiernos, diseñadores y pequeñas y medianas industrias en un esfuerzo por exhibir productos de tela tradicionales, ropa personalizada, hasta productos de moda modernos. Esto fue transmitido por el director general de la pequeña y mediana industria del Ministerio de Industria, Gati Wibawaningsi, en una conferencia de prensa del Ministerio del lunes 16 de abril. Gati Wibawaningsi esperaba que la participación de las pequeñas y medianas industrias en esta exhibición pudiera aumentar el mercado de productos indonesios en Japón. El embajador de Indonesia en Vietnam, Ibnu Hadi, hizo un llamado a los desarrolladores para que aprovechen el floreciente mercado inmobiliario en Vietnam tras el exitoso movimiento del Grupo Chiputra para explotar las oportunidades en el sector. Varias compañías de desarrollo de Singapur, Tailandia y Malasia están explotando agresivamente las oportunidades del mercado inmobiliario en Vietnam, lo dijo el embajador Ibnu Hadi en conversación con Sulaiman Sumawinata, presidente de la Junta Central de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Indonesia, REI, y otros funcionarios en Hanoi, Vietnam, el lunes. Según él, Chiputra desarrolló con éxito la ciudad internacional de Chiputra Hanoi en Hanoi, especialmente después de invertir en el sector hace unos años y ahora es una referencia para otras empresas desarrolladoras. Las últimas noticias. Indonesia ofrece transferencia de tecnología a Senegal para apoyar el proyecto de transporte de mercancías por ferrocarril en el país africano. Indonesia ayudará a Senegal a contar con las herramientas y habilidades necesarias para la operación y el mantenimiento de los trenes de mercancías. El embajador de la República de Indonesia en Dakar, Mansur Pangeran, dijo a la agencia de noticias Antara Londres el martes 17 de abril que el interés de Senegal hacia la industria ferroviaria de Indonesia es muy alto. Actualmente, Senegal está en el proceso de revivir los modos de transporte ferroviario que alguna vez existieron. Afirmó que Indonesia necesita aprovechar rápidamente las oportunidades de inversión antes de ser tomada por otros países. Senegal espera que Indonesia contribuya a mejorar el nivel de conocimientos y habilidades en el sector ferroviario, así como los diversos protocolos necesarios para iniciar las operaciones y el mantenimiento. Así lo afirmó el ministro de Asuntos de Desarrollo de la Red Nacional de Ferrocarriles de Senegal, Dene Sall, cuando se reunió con el presidente director de PT Inca, Budi Noviantoro, en Madiun el pasado fin de semana. Estimados radioescuchas, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Comentario. la opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Di no a los licores de piratería. Señores oyentes, al menos 60 personas deberían perder la vida debido a la ignorancia de los peligros de beber metanol. Este caso ocurrió en algunas áreas. Sin tener que esperar a que caigan nuevas víctimas, sin tener que esperar más resultados de investigación, lo ideal es que la producción de la bebida se detenga de inmediato. La pérdida de vidas de tantas personas debería hacernos darnos cuenta de que la circulación de bebidas hechas al azar de esta manera pone en peligro a muchas personas. Legalmente, las bebidas alcohólicas pueden circular en una base limitada. Esto es posible debido a que existen los invitados de países extranjeros que vienen a Indonesia, pero la circulación extraoficial es licor de piratería. La pregunta es que ¿por qué esta bebida alcohólica de piratería y licores falsificados todavía se obtienen fácilmente en el medio de la sociedad? ¿Todavía necesitamos revisar o reforzar las reglas existentes? ¿O tal vez incluso prohíba a sus ciudadanos consumir bebidas alcohólicas como lo aplican algunos países? Uno de los mecanismos para suprimir la producción ilegal es monitoreando el sector más arriba o upstream sector. No todos pueden comprar metanol, que es la fuente de contenido de alcohol en la producción de licor de piratería, en cantidades que permiten la producción. Además, lo que se necesita es un fuerte compromiso del gobierno y los agentes del orden público para supervisar y controlar la circulación del alcohol, especialmente el alcohol de piratería. El compromiso de la erradicación ha sido confirmado por la Policía de la República de Indonesia. El comisionado general Safruddin dijo que antes de mayo el licor de piratería ya no debería existir. La esperanza ciertamente no se limita a una declaración. La acción firme, la supervisión continua del gobierno y las autoridades han sido una de las claves para el éxito de la supresión de circulación alcohólica de piratería. El proceso legal también debe producir decisiones legales que realmente desalienten a los actores, especialmente al creador. No menos importante es el compromiso de toda la comunidad. Los líderes religiosos, los líderes de la comunidad, los educadores y los padres también determinan cómo nos convertimos, especialmente la generación joven, en una generación lejos de las bebidas alcohólicas, lejos de alcohol de piratería. Por alguna razón, visto desde cualquier lado, la existencia de licor, y por no hablar de alcohol de piratería, tiene más desventajas. Estimados radioescuchas, así fue el comentario desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, en Jakarta. Gracias.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 17 de abril en la historia? Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de abril del año 1941. El reino yugoslavo se rindió a Alemania. El príncipe de Yugoslavia, el príncipe Pablo, se vio obligado a firmar un acuerdo de cooperación con el eje alemán, italiano y japonés en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los oficiales serbios anti-alemanes se sublevaron y derrocaron al reinado del príncipe Pablo. Hitler estaba enojado y atacó a Yugoslavia. El país de los Balcanes cayó rápidamente el 17 de abril del año 1941, principalmente porque muchos grupos étnicos no serbios se unieron a los atacantes. Después de conquistar el país, Hitler dividió el país bajo la ocupación de la Alianza y el régimen títere local. Continuamos al evento del 17 de abril de 1960. Se estableció el Movimiento de Estudiantes Islámicos de Indonesia. El Movimiento de Estudiantes Islámicos de Indonesia es uno de los elementos de los estudiantes que continúan aspirando a hacer realidad que Indonesia en el futuro será mejor. El Movimiento de Estudiantes Islámicos de Indonesia se estableció el 17 de abril de 1960 en Surabaya con el trasfondo de la situación política de la década de 1960 que requería que los estudiantes participaran en la coloración de la vida sociopolítica en Indonesia. El establecimiento del Movimiento de Estudiantes Islámicos de Indonesia fue dirigido por el joven Nahdlatul Ulama. Entre sus fundadores se encontraban Mahbub Junaidi y Suban Z, un legendario periodista y político. El Movimiento de Estudiantes Islámicos de Indonesia nació porque se convirtió en una necesidad para responder a los desafíos de los tiempos. El establecimiento del Movimiento de Estudiantes Islámicos de Indonesia comenzó con el fuerte deseo de los estudiantes de Nahdlatul Ulama de establecer una ideología de organización estudiantil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 17 de abril del año 1975. La fuerza de Khmer Rouge o Khmer Rouge ocuparon Phnom Penh. El 17 de abril de 1975, el ejército de Khmer Rouge, dirigido por Pol Pot, ingresó en la ciudad de Phnom Penh. Las tropas del Khmer Rouge capturaron a Phnom Penh, derrocaron al régimen del gobierno pro-estadounidense y establecieron un nuevo gobierno, la República Popular de Camboya. Como el nuevo líder del país, Pol Pot comenzó a tratar de cambiar el país según su visión como una utopía agrícola. Las ciudades fueron vaciadas, fábricas y escuelas fueron cerradas. El Khmer Rouge elimina la moneda y los derechos de propiedad privada. Todos los considerados por los intelectuales, incluidos los que podían hablar un idioma extranjero, fueron asesinados. Los trabajadores profesionales también son asesinados. No solo eso, ¿quién tiene gafas de sol, relojes o quién tiene la última tecnología en ese momento tampoco escapó de la muerte? Bajo estas abominaciones, millones de camboyanos que no podían escapar se vieron obligados a trabajar en granjas colectivas en el campo. Entre 1975 y 1978, debido a las atrocidades, el trabajo forzoso y la hambruna, se estima que murieron 2 millones de camboyanos. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Esta vez se trata del tema: se espera que todo el elemento de la nación mantenga la unidad. La Asamblea Consultiva Popular, o MPR por sus siglas en idioma indonesio, organizó los 4 pilares de la nación en cooperación con la Asociación de Antiguos Alumnos del Movimiento Nacional de Estudiantes de Indonesia, o GMNI por sus siglas en idioma indonesio, provincia de Aceh, Takengon, Aceh Central. En el evento, el vicepresidente de la Asamblea Consultiva Popular, Ahmad Basara, explicó que hay un esfuerzo por repetir y practicar la estrategia política de la antigua política colonial llamada lucha de ovejas. La política de fragmentación hoy ocurre principalmente entre los nacionalistas y los islamistas, como si hubiera una visión. Había una dicotomía, segregación y fricción entre los 2 grupos que tenían el potencial de crear un conflicto social muy largo. En su presentación, Ahmad Basara explicó que si se ve desde la historia de Indonesia, este país realmente nació, se construyó y se fortaleció sobre la combinación y la cooperación entre los grupos nacionalistas y religiosas, sobre todo islámico. Agregó que entre islamistas y nacionalistas son como 2 ferrocarriles que siempre deben coexistir. Si uno de las vías de ferrocarril se rompe, el tren de la República de Indonesia caerá y se volcará. Advirtió que el nacionalismo y el Islam deberían estar unidos. Ahmad Basara también pidió a la Asociación de Antiguos Alumnos, o GMNI, y GMNI Aceh y otras organizaciones de masas que fortalezcan la unidad. GMNI debe ser capaz de convertirse en un pionero del movimiento nacionalista religioso. Explicó que la nación y el Estado de Indonesia nunca se disolverán si la clave de la unidad entre todos los elementos de la nación continúa siendo nutrida y fortalecida. Lo mismo dijo también el presidente de la Asamblea Consultiva Popular, Zulkifli Hasan, al inaugurar y guiar la promesa de juramento a 10 miembros de la Asamblea Consultiva Popular en la sala de delegación del Complejo Parlamentario y en Jakarta. Según lo citado por Zulkifli, los miembros de la Asamblea Consultiva Popular pueden alentar el trabajo de fortalecer la unidad. Por otra parte, Indonesia entra en el año político. Bueno, estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento de la belleza de Indonesia. Esta edición introducirá tradición ngaturan buah o tradición de ofrenda durian en el pueblo de Sidatapa, Bali. Así que manténganse en sintonía con nosotros en la transmisión RRI World Service Voice of Indonesia en www.wnews.id o la aplicación RRI Play en su Android. La aldea de Sidatapa, distrito de Banjar, es uno de los pueblos más ricos con producción de durian local. En la temporada de cosecha llega un ritual único realizado por sus ciudadanos. El ritual se realiza con la oferta de durian a través de una ceremonia ngaturan buah. Esta tradición ha estado sucediendo por generaciones. Posiblemente que desde el año 735 Saka o alrededor del 767 año Domini, la ceremonia de ngaturan buah generalmente se llevará a cabo durante 3 días. El ritual tiene lugar como una forma de acción de gracias a Dios que guarda las plantas. Oyentes, el ritual ngaturan buah se lleva a cabo como una forma de gratitud y expresión de gratitud al Dios que guarda las plantas. Ritual ngaturan buah se realiza en el templo de Balai Agung. Cada ciudadano trae 3 frutas de durian. Las mujeres llevan durian colocándolos en el besek, mientras que los hombres lo llevan con una kisa o jaula de pollo hecha de hojas de coco. Después de la ceremonia en el templo de Balai Agung, luego proceda con la ceremonia en el jardín en casa. El primer día, los aldeanos deben traer 3 durian. Si alguien tiene otras frutas, por favor, reúnete en el templo. Por lo general, las personas que tienen fruta de mangostán traerán al menos 3 kilogramos de mangostán. Mientras que aquellos que tienen fruta de rambutan llevan al menos 3 paquetes. El segundo día, la comunidad vuelve a requerir traer 2 durian, mientras que en el tercer día solo debe traerse 1 durian. Las personas no se atreven a violar y entienden muy bien que si por casualidad en el jardín no hay fruta, entonces pueden comprar o incluso preguntar a familiares o vecinos. El ritual termina con una oración conjunta. Después de rezar, se invita a los aldeanos a regresar a casa devolviendo los frutos que han sido ofrecidas. En base a nuestra creencia, antes de llevar a cabo cualquier tradición de arreglo de frutas, las personas no deberían cosechar sus frutos en casa o en el jardín. Las primeras ofrendas deberían ser en pura desa o templo de la aldea, como una forma de gratitud a Sanghyang Sankara, o el dios de las plantas, y también a los antepasados que vinieron del Monte Raung. Uno de los aldeanos de la aldea de Siddhatappa y Vayan Aryavan dijo que vale la pena desarrollar los rituales que no existen en otras áreas como una atracción turística. Por eso, trató de ser pionero en que cada uno de estos rituales se celebra también en el festival. Además de preservar la tradición, los visitantes pueden disfrutar del durian producido por agricultores. El impacto que se logra es recibir el beneficio de vender más durian de lo usual. Estimados oyentes, este fue La Belleza de Indonesia, que habla sobre tradición de aturan buah de Bali.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Y nuestro tema de hoy es cuaca, o se traduce en español, el clima. Estimados oyentes, el tema de nuestra conversación de hoy es cuaca, o en español, el clima. Vamos a escuchar la siguiente conversación.
Tony: oh, panas sekali. Berapa suhunya? La guía turística: 30 derajat Celsius. Tony responde: wow. La guía turística: berapa suhu di London pada musim panas? Tony responde, sekitar 23 derajat.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, cuaca o el clima. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Berapa suhunya? Berapa suhunya? En español, ¿cuántos grados de temperatura? 30 derajat Celsius. 30 derajat Celsius. En español, 30 grados de Celsius. Berapa suhu di London pada musim panas? Berapa suhu di London pada musim panas? En español, ¿cuál es la temperatura en Londres en verano? Sekitar 23 derajat. Sekitar 23 derajat. En español, unos 23 grados. Estimados oyentes, cuando hablamos del clima, a menudo un hombre quería saber el clima en este momento. Para saber el clima, cuando hablamos, pregunte ¿berapa suhunya? ¿Berapa suhunya? En español, ¿cuál es la temperatura? Si quería saber el clima en una ciudad o en un país, en una temporada, puede preguntar ¿berapa suhu di London pada musim panas? ¿Berapa suhu di London pada musim panas? En español, ¿cuál es la temperatura en Londres en verano? Y otro ejemplo es la pregunta Berapa suhu udara pada musim dingin? Berapa suhu udara pada musim dingin? En español, significa ¿cuál es la temperatura en invierno? Y si usted sabe la temperatura, por cierto, diga la exacta temperatura. Si no es seguro, usa la palabra sekitar. Sekitar, en español, unos o kurang lebih. Kurang lebih, en español, más o menos. Por ejemplo, ¿berapa suhunya? ¿Berapa suhunya? En español, ¿cuál es la temperatura? Kurang lebih 23 derajat. Kurang lebih 23 derajat. En español, más o menos 23 grados. Estimados oyentes, antes de terminar este programa de Vamos a hablar idioma Indonesia, vamos a escuchar otra vez la conversación.
Tony, oh, panas sekali. Berapa suhunya? La guía turística. 30 derajat Celsius. Tony responde, wow. La guía turística. Berapa suhu di London pada musim panas? Tony responde, sekitar 23 derajat.
Así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma Indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Y como ejercicio, envíenos su grabación de voz en el idioma indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá premio interesante para los remitentes seleccionados. Y por favor, diga su nombre, su dirección y su comida favorita en el idioma indonesio. Por ejemplo, selamat pagi. Nama saya Tina. Saya berasal dari Indonesia. Makanan kesukaan saya, nasi goreng. Estimados oyentes, hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos canciones de la provincia de Gorontalo, Sulawesi Septentrional. Empezamos nuestra edición con una canción titulada Binde Bihuluta, interpretada por Edi Silitonga. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republic Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, así fue la canción de Gorontalo titulada Binde Biluhuta por el cantante Edi Silitonga, un cantante legendario de Indonesia. Binde Biluhuta es una sopa de maíz, un plato típico de la región Gorontalo. La comunidad local también lo llaman Milu Siram. Como se sabe, el maíz es uno de los principales productos de la región Gorontalo. Por lo tanto, los platos típicos de esta región están principalmente hechos de maíz. Y esta canción habla sobre la comida que es inherente al sustento de la gente Gorontalo. La provincia de Gorontalo también se conoce como Kota Serambi Mekah o Galería de Mekah. La provincia se encuentra en la península de Gorontalo, en la isla de Sulawesi, precisamente en la parte occidental de la provincia de Sulawesi Septentrional. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Gorontalo titulada Hulandalo Lipu, presentada por Rama Aifama.
Lipu hulandalo, tetua.
Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción Hulandalu Lipu por Rama Aifama, un cantante de Gorontalo con su presentación única que también canta canciones del género malayo y kroncong. La palabra Hulandalu Lipu significa Gorontalo, mi región. Casi todas las regiones en Indonesia tienen una canción que habla de la tierra o ciudad natal. Y asimismo, la canción Hulandalu Lipu. Y bueno, terminando nuestro encuentro de hoy con dos canciones regionales de Gorontalo con títulos Dabu Dabu, cantadas por el cantante Eddie Silitonga. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Sawa molo longo, deli deli la.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.